Le voy a decir, yo vengo a la costa pues mucho, pero en este viaje en particular vengo a apoyar y a hacer campaña política por Oxígeno con mis compañeros de la costa, hacer de la mano de David Reyes, pastor de esa ciudad de Barranquilla querida y un líder en la educación, el hombre que ha liderado ese colegio Boston, que es un colegio que se ha ganado todos las certificaciones de calidad en este país, y acompañar a mi amiga Ana Eloísa Zúñiga, también, que es quien ha defendido la economía plateada, que es que todos nos vamos haciendo mayores a partir de los 40, y entonces, como la población se está envejeciendo, ¿cuáles son los planes de vida y de inclusión social para todo ese sector? Entonces, así como pues estuvimos también con mi amiga Julia Gutiérrez de Piñeres, también candidata al Senado. Esos tres son candidatos al Senado por la costa del Partido Oxígeno, porque el partido es muy consciente y es defensor de la descentralización y de la representación real de los territorios a través de esos voceros que van a tener en el Congreso si nos votan masivamente. Así que vine a como cabeza de lista a respaldar sus candidaturas y a fortalecer el partido y a explicarle a toda la Costa Caribe que tiene en Oxígeno una lista, una selección de calidad, a una lista campeona, a una lista que los puede representar con dignidad y que van a estar orgullosos, como orgullosos están mis electores cuando me ven y me dicen: yo voy a volver a votar por usted, doctora, porque usted dice la verdad, usted es coherente, yo puedo confiar en usted. Entonces, imagínese un político que dice la verdad y que es coherente, pues la gente lo tiene que respaldar. Entonces, esperamos ese, vinimos a hacer ese trabajo, a que conozcan la lista, para que se enamoren de la lista y sepan que si hay por quién votar en este 8 de marzo, Oxígeno.
Ahora, candidata al Senado de la República como cabeza de lista del partido Oxígeno. Veo aquí dentro de su presentación que ha trabajado en derechos humanos, atención a víctimas del conflicto armado y construcción de paz. Y le pregunto esto y le hago este contexto para preguntarle, ¿usted qué piensa? No sé si sabe lo que ha ocurrido en los últimos días cuando el gobierno nacional anunció que podría traer a los líderes de las bandas criminales Pepes y Costeños aquí a las cárceles en esta zona del país, a lo que muchos no quisieron, no aceptaron y estaban mostrando su inconformidad por esta traída de estas personas, además 40 personas más. ¿Usted qué piensa en este torno de esta conversación, de este diálogo que se realiza con el gobierno nacional de estos grupos criminales para buscar también la paz? ¿Qué piensa de esto?
No, yo le voy a contar una cosa. Primero que todo, con el cuento del diálogo ya distorsionado de años, yo fui una gran opositora, no a la paz, sino al pacto de La Habana que se hizo de impunidad. Yo creo que los colombianos estamos cansados de ver criminales premiados y sobre todo, digamos, el más ofensivo de todos es el proceso de La Habana con las FARC, donde no se desmovilizaron, donde están haciendo todas las formas de lucha, donde se les dieron curules a gratis durante 8 años en absoluta impunidad y donde se creó una jurisdicción especial para la paz que les está garantizando sus derechos políticos a quienes violaron niñas de 10 y 12 años, a quienes esclavizaron a niños de 10 y 12 años, a quienes secuestraron. El 40% de los secuestros, dice la Comisión de la Verdad, que es una comisión que se hizo también con gente proclive al ideario de las guerrillas y la lucha armada. En fin, entonces Colombia está cansada de esos diálogos que no llevan sino a mayor impunidad y a mayor inseguridad. Y pues claro, este gobierno no tiene legitimidad para hablar con los criminales porque adicionalmente hizo un pacto de la picota, un pacto real con los criminales para que lo hicieran. Entonces ahora les está pagando lo que pactaron, que no les ha podido pagar, porque esta es una democracia afortunadamente que se ha sostenido parcialmente con el Congreso, pero sobre todo con la justicia. Y entonces ha frenado de alguna forma este gobierno que tiene ese compromiso y ese pacto con los criminales. Y yo creo que los colombianos ya lo que queremos es seguridad, pero no queremos más impunidad. Y eso tiene que venir de la mano también de un proyecto de reforma a la justicia que yo presenté cuando fui senadora y que el ministro de Justicia, los dos ministros que pasaron en ese momento me dijeron, eso es lo que hay que hacer, doctora, pero no lo hicieron, no dejaron pasar el proyecto. Es un proyecto que no solamente, efectivamente, da reclusión a quien ha violado la Constitución y la ley y tiene que pagar por sus crímenes para que lo reconozca y haga su proceso, sino que además, adicionalmente, el hacinamiento de las cárceles, la situación precaria de las cárceles, donde esos reclusos no tienen, donde esos reclusos no tienen las condiciones para mejorarse y efectivamente pasar en esa reclusión, adquirir, transformarse y adquirir unas habilidades reales para que salgan no a delinquir otra vez, sino para que salgan con unos oficios y unas habilidades que les den para vivir con dignidad y acorde a la ley. Entonces, en vez de estar haciendo hacinamiento en cárceles aquí en los territorios, en las ciudades, lo que tienen es que hacer unas cárceles como se hacían en los Estados Unidos y en los años 50, que iban a desarrollar campos, que hacían grandísimas granjas, que los ponían a trabajar. El problema no solamente es el hacinamiento, sino un montón de reclusos que le cuestan un montón al país y que no se están mejorando y que no están produciendo nada para el país. El Atanasio Girardot, el estadio de Medellín lo hicieron los presos. Hagamos de esa reclusión una cosa útil para el país. Necesitamos infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. ¿Por qué todos esos presos no se les enseñan habilidades y efectivamente los ponemos a construir esa infraestructura y a producir esos alimentos en un país que puede alimentar a todo el mundo, eso que puede ser la despensa, y enseñamos unas habilidades agrícolas para que esos también trabajen en el campo después de la reclusión, pero que durante la reclusión tengan una utilidad verdadera para el Estado y de esa forma reparen el daño hecho a la sociedad? Entonces, hablemos menos de la paz se hace con seguridad, la paz se hace con inversión, la paz se hace con infraestructura, la paz se hace alimentando, la paz se hace impidiendo que en un país rico se mueran 700 niños de hambre en este país. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar, dejar de hablar tanta baba, dejar de hablar procesos y ponerle el micrófono a los zampones. A esos hay que recibirlos y callarlos y dejar hablar a los demócratas, a los que estamos construyendo país.
Candidata, para terminar, ¿cómo hacemos para crear o generar empleo en la costa caribe colombiana? ¿Cuál sería su propuesta?
Pues hay mucho, pues el turismo, o sea, primero la seguridad para un turismo seguro, un turismo de calidad, un turismo, o sea, el avistamiento de aves. Ustedes tienen aquí, pues ustedes y yo tengo un proyecto, yo estoy muy comprometida con todo el Caribe. Yo tengo un proyecto fruto de mi ahorro como senadora y como embajadora. Creí que esos recursos colombianos tenían que invertirse en Colombia y entonces hice una inversión de un proyecto de un parque biotecnológico en Montes de María. Y ese parque biotecnológico es un centro de investigación de especies nativas de esta zona para alimentar mejor a este país y el mundo. El mundo, después de la pandemia, pero desde antes, pero sobre todo después de la pandemia, todo el mundo se preocupa por alimentarse mejor y por tener una vida saludable, una vida más saludable, porque vamos a tener una vida más larga. Entonces, en ese camino estamos cuidándonos de tener productos orgánicos producidos con agricultura restaurativa, sin dañar el suelo, sino recuperándolo. Y ese proyecto biotecnológico está defendiendo y practicando, haciendo todas esas prácticas. Y adicionalmente, también fundamos una fábrica de transformación de esos productos para darle un valor agregado a los productos que cultivamos en esa zona, para darle oportunidades a las víctimas en esa zona de Montes de María tan victimizada, para dar oportunidad. Entonces, yo sí sé de cómo se le da oportunidad a la gente. Primero, darle seguridad a esa gente que quiere invertir. Segundo, dar capacidades a esas personas y hacerlo y impulsar, apoyar esas empresas con crédito reales. Yo no he podido tener un crédito porque no tengo un respaldo de un inmueble o una cosa. Los campesinos no tienen con qué respaldar sus créditos, entonces eso está mal articulado y eso hay que cambiarlo para que efectivamente demos oportunidades empresariales. La inclusión de la inteligencia artificial, todos los modelos empresariales, eso es otro incentivo que hay que hacer para poder apoyar la empresa y generar no solamente empleo, sino emprendimiento. Yo les cuento que la mayoría de los jóvenes no quieren ser empleados, sino ser ellos mismos autónomos, ser sus propios patrones, y eso se da con capacitación. Ese tema también se tiene que apoyar, capacitación con calidad. Y tenemos una cosa maravillosa que no me tocó a mí cuando era joven, y es el internet, el acceso a educación de calidad global. Aquí podemos estudiar en Harvard, en el pueblito, en San Onofre, en el Rincón, o en el Rincón del Mar, o en Cerecé, o en Soledad. Tranquilamente estudiar contenidos de Harvard, de MIT, de las mejores universidades del mundo, a través de sus estudios y contenidos o convenios con universidades locales de calidad para que vamos capacitando a esos jóvenes con herramientas reales que se compitan, porque estamos compitiendo ya en los mercados laborales y los mercados de todo tipo, con una competencia global. Entonces hay que capacitar con calidad para esa competencia a esos jóvenes. Entonces en eso estamos dedicados también en proyectos de convenios para la calidad de la educación. Ahí está el pastor David, que es uno de los candidatos al Senado, el número 3 en la lista, y que es un hombre que sabe sobre educación y nos va a aportar mucho en el tema. En fin.
Bueno, ahí está Sofía Gaviria Correa, cabeza.